15 minutos saludamos al abogado Marcel Tangarife, es el abogado de Andrés Felipe Arias, que es protagonista por supuesto hoy después de la decisión de la Corte Constitucional que concedió al exministro la posibilidad de acudir a una doble instancia en su caso. Abogado Tangarife, gracias por atendernos, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted y a toda la audiencia.
Bueno, entendemos entonces que la condena sigue en firme hasta que proceda ese recurso de segunda instancia. ¿Cuándo hacen ustedes el trámite? Porque nos imaginamos que estaban listos para comenzar ese proceso y solicitar ya que comience la doble instancia, a revisión, el proceso.
Sí, Yolanda, nosotros estamos esperando realmente que la Corte Constitucional notifique la sentencia de tutela que profirió ayer, o cuya decisión nos informó ayer a través de comunicado de prensa, para que una vez ya tengamos el texto de la sentencia, es decir, todos los considerandos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para tomar esa decisión, más la parte resolutiva, los salvamentos y las aclaraciones de voto, ya tengamos nosotros exactamente claro qué fue lo que dijo la Corte Constitucional. Y una vez ocurra eso, según lo que se publicó ayer por la misma Corte, tendremos 10 días para presentar la impugnación de la sentencia condenatoria por única instancia, del doctor Andrés Felipe Arias.
Abogado Tangarife, mientras se conocen más detalles en relación con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, por supuesto que hay que leer toda la letra menuda, ¿quiénes serían esos jueces o cuál sería ese juez que daría paso a lo que la Corte llamó la segunda conformidad y cuántos serían los que entrarían eventualmente a revisar el caso de Andrés Felipe Arias?
Mire, pues esa pregunta todavía no la podemos responder porque la Corte Constitucional, la decisión que nos informó el día de ayer, básicamente dice que el expediente se tiene que remitir a la Corte Suprema de Justicia, anula la decisión que había adoptado el 13 de febrero de 2019, a través de la cual había negado la impugnación del fallo condenatorio de Andrés Felipe Arias, a pesar de que existe pues un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, todavía no tenemos claro eso. Lo que sí es cierto, y es muy importante destacar, es que la Corte Constitucional le dijo a la Corte Suprema de Justicia que al momento de tramitar la impugnación, ningún magistrado que se hubiera pronunciado acerca del caso de Andrés Felipe Arias podría formar parte de la sala que debe resolver la impugnación. Y eso es muy importante porque uno de los pilares fundamentales del derecho fundamental al debido proceso, valga la redundancia, que fue el que concedió la Corte Constitucional de Andrés Felipe Arias, está basado en la independencia y en la imparcialidad del juez que resuelva la impugnación. Entonces, estamos pendientes precisamente de que esos detalles en la parte considerativa de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional queden definidos. Pero lo que sí es claro, de acuerdo con lo que ayer se publicó, es que esa independencia e imparcialidad de las personas que resuelven la impugnación es necesaria para garantizar el debido proceso de Andrés Felipe Arias.
Y a propósito justamente de la necesidad de esa imparcialidad, ¿cómo lee usted el pronunciamiento ayer del presidente de la Corte Suprema, que dice que van a acatar la tutela pero que no comparten la decisión porque puede generar inseguridad jurídica?
Mire, desafortunadamente la reacción de la Corte Suprema de Justicia es una reacción que de alguna manera compromete la independencia e imparcialidad de los miembros de esa corporación, porque está básicamente diciendo, mire, yo actué en debida forma, yo estoy en desacuerdo con la tutela, yo no creo que hubiese violado el debido proceso, a pesar de que usted, Corte Constitucional, me lo está diciendo en una sentencia de tutela, y acataré, un poco a regañadientes, esa sentencia de tutela. Entonces, ese pronunciamiento de alguna manera compromete esa independencia e esa imparcialidad que precisamente la Corte Constitucional, con base en la Constitución Política, pretende garantizar en este caso para que la impugnación sea transparente.
Ahora, abogado Marcel Tangarife, llama la atención que en el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de sus voceros, el magistrado Ríos, por ejemplo, un concepto fue predominante, el de la doble conformidad. En una frase, ¿qué significa la doble conformidad? ¿Cuál es la trascendencia de ese concepto que sirvió para el fallo?
Mire, la doble conformidad, para hacerlo muy sencillo, consiste en el derecho que tiene cualquier persona que haya sido condenada penalmente por primera vez a impugnar íntegramente su sentencia condenatoria en cuanto a los hechos, las pruebas y los argumentos de esa sentencia condenatoria. Hablo de sentencia condenatoria por primera vez porque ella puede darse, o bien sea en primera instancia, caso en el cual la doble conformidad se confunde con la doble instancia, porque el condenado puede presentar recurso para que el superior jerárquico conozca de esa impugnación en segunda instancia. Puede ser sentencia condenatoria por primera vez en segunda instancia, caso en el cual cabe la impugnación plena, como lo ordenó la Corte Constitucional en el caso del concejal de Gigante Huila el año pasado en la sentencia SU-217-2019. O, por ejemplo, contra aforados, cuando en el caso de Andrés Felipe Arias se expide una sentencia condenatoria de única instancia por parte de el órgano especial de juzgamiento, que en este caso era la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, o inclusive se puede impugnar la sentencia condenatoria que condena por primera vez a una persona en sede del recurso extraordinario de casación que resuelve la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Esa es la doble conformidad.
Ahora, lo llamativo aquí del caso es que la Corte Suprema teóricamente no tiene superior jerárquico, ¿verdad? Luego tendrán que ser magistrados de la propia Corte que no hayan tenido nada que ver con el proceso los que fallen esta impugnación.
Sí, ahí tenemos que esperar que señala la sentencia de la Corte Constitucional, porque la Corte, lo que publicó el día de ayer, dice que la Sala de Casación Penal debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución Política, que fue reformado en el año 2018 precisamente por un exhorto que hizo la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad del año 2014 al Congreso de la República. Pero es muy difícil, porque es que resulta que ese acto legislativo creó la sala de instrucción y la sala de juzgamiento en el marco de la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y esas dos salas son inferiores jerárquicos de la sala de casación penal, que fue la que profirió la sentencia condenatoria a única instancia de Andrés Felipe Arias. Entonces, ese tipo de cosas es importante que la Corte Constitucional, en los considerandos de su sentencia de tutela de ayer, se resuelva.
Doctor Tangarife, a mí hay unas cosas que no me quedan claras. Usted no parece estar de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema, que dice que fue un pronunciamiento exclusivamente para favorecer a Andrés Felipe Arias. Sin embargo, lo que dice la Corte Constitucional es que es una decisión inter partes, es decir, solo para Arias y no para todos los que están en la misma situación. Entonces, ¿cómo no entender que sí es una medida exclusiva para el señor Arias?
Mire, lo primero que hay que decir frente a eso es que las sentencias de tutela, por regla general, tanto por mandato constitucional como por mandato legal, tienen efectos inter partes, es decir, entre la persona que presenta la tutela, que en este caso es Andrés Felipe Arias, y la autoridad o particular demandado, que en este caso es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en principio, bajo esa regla, la Corte Constitucional no tendría por qué extender los efectos de esa sentencia a otros casos. Ahora bien, la Corte Constitucional en diversas oportunidades ha manifestado expresamente en sus sentencias que estas sentencias de tutela interpartes tienen efectos intercomunes. ¿Eso qué significa? Que a las personas que se encuentran en la misma situación jurídica, de la persona a la que se tutela el derecho, pueden acudir a las autoridades para que se les respete el derecho de la misma forma. Mire que ahí hay una cosa muy interesante en el salvamento de voto del doctor Alberto Rojas Ríos, que no es un salvamento de voto, como tampoco lo es ninguno de los otros tres salvamentos de voto, en contra de la tutela del derecho de Andrés Felipe Arias, como uno pensaría en ese 5-4, sino que Alberto Rojas Ríos, el doctor Alberto Rojas Ríos, en su salvamento de voto dice: yo salvo el voto porque a mi juicio la Corte Constitucional debía haber extendido los efectos de esta sentencia a las personas que se encuentren en la misma situación jurídica que en la que se encuentra el doctor Andrés Felipe Arias, bajo el criterio de efectos intercomunes. ¿Sí? Pero mire otro caso, otra cosa muy interesante de los salvamentos de voto. Los doctores Lizarazo, Linares y Reyes salvan su voto no porque estén en desacuerdo con la tutela que se le concedió al doctor Andrés Felipe Arias, sino porque quieren enfatizar el hecho de que el Congreso de la República ha recibido varios exhortos de parte de la Corte Constitucional para que expida la ley estatutaria que garantice en todos los casos el derecho a la doble conformidad de la sentencia penal condenatoria, y no lo ha hecho. El último intento fue el proyecto de ley que solamente tuvo un debate en la última legislatura, se aprobó por el Senado en primer debate en diciembre del año pasado, pero entre la pandemia y la falta de dinamismo del Congreso en este segundo semestre, en este primer semestre de 2020, el proyecto de ley estatutaria no va a poder terminar su trámite en el Congreso, y por tanto ha de empezarse un nuevo trámite legislativo con base en este nuevo exhorto de la Corte Constitucional al Congreso de la República en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio.
O sea, doctor Tangarice, varias cosas. Primero, que cualquiera que esté en las circunstancias de Arias puede pedir esa doble conformidad mediante tutela. No, esto, digamos, sienta un precedente en ese sentido, pero todo el que se sienta afectado puede hacerlo mediante tutela. Y según entiendo, solo a partir aquellos que estén en esa situación a partir de 2014 y no hayan terminado de cumplir la pena. ¿Es así?
Es así. Quienes consideren que se encuentran en la misma situación jurídica donde Felipe Arias, tienen derecho a acudir a la tutela o a cualquier otro mecanismo de defensa judicial que considere que es válido y viable y procedente para poder impugnar la sentencia condenatoria que no ha sido objeto de la doble conformidad, por una parte. Por la otra parte, según lo comunicado ayer por la Corte Constitucional en el comunicado de prensa, los efectos de la sentencia de Felipe Arias y la doble conformidad, en particular para los aforados constitucionales, va a tener efecto a partir de enero de 2014, porque en enero de 2014 hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de un ministro de Surinam al que también se le había negado la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia. Entonces, por ahora, con lo que tenemos publicado la Corte Constitucional, pareciera que es a partir de ahí que se pudiese solicitar ese derecho. Pero en el salvamento de votos, según lo publicado ayer por la Corte Constitucional del doctor Alberto Rojas Ríos, pareciera que también él está de acuerdo con el hecho de que ese derecho se ampararía a partir del año 1991. Pero repito, estas preguntas que ustedes válidamente están formulando, nosotros como abogados de Andrés Felipe Arias también las hemos formulado, y entendemos y sabemos y esperamos que en el fallo ya publicado en su integridad, considerando partes resolutivas, salvamentos y aclaraciones de voto, estas preguntas queden resueltas por parte de la Corte Constitucional.
Abogado Tangarife, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos sus explicaciones sobre la decisión de la Corte Constitucional. Que tenga buen día.
Yolanda, muchísimas gracias. Gracias a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muy buenos días.
Es Marcel Tangarife, el abogado de Andrés Felipe Arias. Dice que están a la espera de la notificación ya formal, porque ayer fue comunicado de prensa, notificación formal para empezar el proceso de segunda instancia. Ahora, él dice también que ese pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema, pues puede comprometer la total imparcialidad de los jueces. Deben ser distintos. Sin embargo, por supuesto, el presidente de la Corte Suprema se ha pronunciado en su condición de presidente de la corporación, lo que de inmediato pues les genera preocupación. Es un tema con muchos elementos jurídicos, además del elemento político, por supuesto, pero muchos elementos jurídicos de debate que seguiremos abordando a lo largo de la jornada. Escuchamos ahora al fiscal general Francisco Barbosa, porque otra de las noticias importantes del día